Herrera en COPE.
Estar informado.
No todos los días se cumple 3 veces 25 años. No todos los días se cumple 75. Y sobre todo no todos los días se tiene un aspecto tan espléndido como este hombre con esos años. Y sobre todo años trabajados, porque si hubiera estado en una cámara hiperbárica de esas, hubiera estado en centro de, vamos, en lo alto de una camilla sin moverse. Pero posiblemente sea el hombre que más kilómetros ha hecho de un lado a otro en una semana, a lo largo de tantísimos años, desgastándose todos los días y dándolo todo en los teatros. Y te veo, querido Plácido, y estás fantástico.
Bueno, Carlos, muchas gracias.
Buenos días.
Yo también te encuentro en forma, pero...
Pues yo es que estoy muy bien, porque yo es que tengo una edad muy buena también. Y luego me mato en los gimnasios y esas cosas.
Eso es lo que yo no tengo.
Y madrugo.
Lo que pasa es que cuando viajas tanto no tienes la disciplina. Para ir a un gimnasio tienes que estar en el mismo sitio.
Eso es.
Una rutina que lo puedes hacer, pero hay que hacerlo.
Tú lo más que pasas en un sitio es como mucho un mes, ¿no?
Un poco más, dependiendo, ¿no? Ahora sí que cuando hago conciertos, sí, a veces hay una tournée donde vas a 3 o 4 lugares y en 2 semanas has viajado y has estado nada más 3 días en cada sitio. Mm. Pero cuando haces una ópera que tienes que ensayar y es una nueva producción, pues a veces te pasas como 5 semanas o 6, dependiendo si es una nueva producción en un teatro como el Metropolitan o, bueno, también aquí mismo en Madrid, en el Real, en Covent Garden, tienes que tener un ensayo para una producción nueva. Ensayas a veces, qué sé yo, 3, 4 semanas, y después las próximas 2.5 semanas o 3 son 5 o 6 funciones, y entonces es cuando te puedes gozar un poquito, y si es tu ciudad, pues mejor todavía.
Claro. Pero, por ejemplo, mañana, ¿dónde te vas?
Dentro de un par de días me voy a Miami y a Montevideo.
Y en Miami estás un día, 2.
Sí, estoy, bueno, 3 días, 4. Tengo un concierto, otro en Montevideo, y después hay una cosa muy, muy simpática, que es el día 4 de febrero, que dirijo el baile de la Ópera de Viena, que es cuando todos los que empiezan en sociedad, las niñas, tienen el baile con los estudiantes, y entonces, pues, aparte de eso, pues es la Filarmónica de Viena, la dirijo, y después canto, y después es el gran baile de, pues, 1.500 parejas, una cosa así. Es una cosa muy, muy especial de Viena, que lo ven en todo el mundo, se ve, así es que eso lo tengo antes de irme a Milán ya para ensayar 3 semanas y hacer una nueva producción de una ópera de Verdi y de Foscari.
Y estar en Madrid, por ejemplo, estos días, ¿qué te significa? ¿Más trabajo, más descanso, más relax, más encuentro con viejos amigos, tu barrio, tu casa, tu gente?
Bueno, Madrid siempre para mí es la alegría mayor, el venir, ¿no? Pero por eso mismo que decías, quizás por el cariño y la atención que recibo, pues hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, pero bueno, lo combino con la alegría, porque me gusta muchísimo, me gusta compartir con la gente, me gusta, pues ahora mismo que estamos aquí en la radio, que, bueno, felicidades por vuestro programa, porque hay que ver lo que es hacer un programa con esa agilidad, ese interés, esa...
Me da que es un poquito más complicado hacer una ópera.
Vamos a ver,
no creas
que a veces tenemos unos directores de escena hoy en día que es increíble, porque no hacen nada. Están ensayando. Yo digo que los cantantes debíamos protestar, porque estamos 3 semanas y no hacen nada. Hacen una producción donde después, de repente, si alguien se pone malo, viene uno, ensaya media hora y lo asimila facilísimamente, porque no han hecho nada en las producciones. Hombre, pero después hay... Sí, hay algunas producciones donde trabajas con mucha intensidad y te encuentras un buen director de escena y que no sea demasiado alocado, que quiera hacer las cosas demasiado fuera
Pero hay algo que no he acabado de entender. Tú que tienes además, bueno, todos los grandes tenores tenéis especialidad en algunos autores, un tipo de obras, etc. Bueno, supongo que lo puedes cantar todo, pero hay cosas que te pegan más. Claro, tú habrás hecho ya todas las óperas, las habrás hecho 20 veces. Yo no sé, habrás hecho Norma 500 veces.
Norma precisamente es una que he hecho nada más 6 veces, pero sí, tengo obras como El Otelo, como La,
sí, el Otelo,
como La Tosca, que pues se dice más de 200 veces.
¿Y tienes que estar un mes ensayando El Otelo?
Pues si es una nueva producción, sí.
¿Pero porque tienes que salir por la derecha en vez de por la izquierda? Y...
Es mucho más profundo que eso, pero tienes razón. Es que a veces estás ensayando ese tiempo y no hay nada de interés. A mí me gusta trabajar y estoy encantado de estar en un sitio trabajando con gran fuerza y, como digo, el interés. Y sobre todo si es un director que te dicen que es buenísimo... Pues a ver qué me puede dar. Y si me da algo, yo estoy, la verdad que, encantado de siempre aprender y querer mejorar. No, todo es diferente porque depende en qué, dónde esté situada la producción, si es moderna, si la han sacado de... si es tradicional. Y todo tiene su chiste, ¿sí?
Plácido en el alma es el gran homenaje que se te va a brindar en España... Concretamente en el Estadio Santiago Bernabéu, finalizando junio, el 29, concierto benéfico además, cuyas entradas ya se pueden comprar, todo se ha dicho, plácidoenelalma.com y en entradas.com. ¿A quién vas a reunir en Plácido en el Alma?
Bueno, estamos hablando y tenemos ya ciertos nombres que han aceptado, otros que estamos tratando de confirmar, y muchos más que también se adhieren a un acto así, ¿no? De momento tenemos a Andrea Bocelli, tenemos a Pablo Alborán, a David Bisbal, Sara Varas, un conjunto de tres chicos muy jóvenes que se llaman Il Volo, que empezaron a cantar copiando un poco el programa que hicimos los tres tenores y están teniendo un éxito arrollador por todas partes. El violinista Ara Malikian, José María Cano, Bertín Osborne, y es la orquesta titular del Teatro Real. Estas son confirmaciones, ¿no? Después hay otros...
Bueno, de aquí a junio podéis incorporar...
De aquí a junio, claro, vamos a ver. Vale. Vamos a ver, estamos en un lugar que para mí es tan significativo como el Bernabéu. Pues esperamos tener un público ahí que la pase muy bien. Y si el público la pasa bien, yo me la pasaré mejor.
¿Esa puede ser una de las ovaciones más conmovedoras de tu vida?
Pues podría ser, ya lo creo. Yo me acuerdo un día que hace 3 años, cuando ganamos la última liga, que fui a cantar el Ala Madrid en el medio del campo, y la verdad es que era escalofriante ver toda la gente... Que además el himno, que se lo sabían, es un himno épico, ¿eh? El Ala Madrid de siempre es estupendo. Y ahora el de la décima también. Pero el que escribió José María Cano es un himno épico. Y decían, no es muy difícil para el público, ¿no es verdad? Lo cantaban todos a coro, ¿no? Pero bueno, que se canten los tres y que tengamos el de la undécima, venga.
Bueno, el que tienes al lado, que es como del Madrid, que tú, igual que tú. Chencho Arias, que además tú has seguido, Chencho, buenos días, a Plácido por varios lugares del mundo, ¿no?
Sí, porque además tuve la suerte de terminar mi carrera en Los Ángeles y él dirigía la ópera de Los Ángeles. Y entonces lo pasamos muy bien, sobre todo viéndolo cantar, aparte de que cenamos varias veces juntos. Y en Los Ángeles se lo comían literalmente. Yo siempre digo, cuando me dicen la marca España, digo que contraten a Plácido. El contraten a Plácido porque es igual, en Estados Unidos es el hombre español más conocido, más que el rey. Más que Ronaldo, no, sean modestos. En Estados Unidos tú eres más conocido que nuestro rey y más conocido que Ronaldo. Ronaldo será más conocido que tú en Argentina, pero no en Estados Unidos. Y en China arrasa, y en Corea arrasa. Plácido arrasa en todo el mundo. Por tanto, la marca España, contratar a Plácido para que hable, para que sonríe, para que hable, diga que en España hay muy buen clima, que el aceite de oliva es muy sano, que Valencia es fantástica, y eso vende cantidubi.
Mira que embajador publicista que tengo.
No, pero es que la verdad, pero es que yo te he visto en el mundo, yo te he visto en Los Ángeles, cómo te comían, demonio.
La verdad que como el público, digamos, si comparamos lo que es el público de la música clásica, de la ópera, con la música popular, pues no somos nada. Es uh-huh. poquísimo. Pero entonces, el público que ama la música, pues realmente tienen... La vida para ellos es la ópera. No sabes cómo la gente viaja de un lugar para otro y todo.
Pero también tiene fama de ser un poco pijotero, sí. Un poquito rarito y especialito. Es decir, que yo soy un cantante microfonista, ¿eh? Y yo, pues, me olvido la letra o meto un resbalón. Bueno, pues no pasa nada, somos tus groupies y tal. Sí. Vosotros, si cometéis un mínimo error, hay gente muy cruel en el público de la ópera.
Bueno, lógicamente que es un repertorio que la gente lo conoce, pero no al punto que puedan descubrir un error. Yo creo que es peor todavía para un cantante popular que canta una canción que todos conocen y que se equivoca, ¿no? Creo que es peor para ellos. Para lo nuestro es mucho más difícil, aunque el público conozca el repertorio. Hombre, lo que sí pueden darse cuenta es si se te rompe una nota. Hombre, todos somos humanos. Y puede suceder, pues como si una bailarina se cae, ¿no? Son accidentes que suceden. Pero, no, yo creo que es peor. Yo, por ejemplo, a mí me pone más nervioso cantar la música que todo el mundo conoce que la música que canto normalmente. Porque, claro, y además el público puede juzgar. Si tú cantas una canción, un paso doble, te quiero porque me sale del alma, o lo que quieras cantar, habrá muchas personas que dicen, pues a mí no me gusta, a mí me gusta este, me gusta el otro, me gasto el otro, y además yo lo canto muy bien también, sí, claro. Porque lo pueden cantar, ¿no? Claro. Entonces la crítica es más fuerte cantando algo popular.
Claro. Sí. Vale, pero cuando se rompe una nota, que como eso es lo que es un gallo de toda la vida, ¿no? Sí. Que hemos conocido por un gallo. Claro, tú has presenciado en algún teatro pateos contra alguien en un momento determinado, porque oye, por un resbalón, por una nota, que es una cosa que, en fin, yo aquí hablando cometo 30 todos los días.
Bueno, depende del artista. Depende del artista. Si un artista es serio y el público te tiene cariño y todo, lo entiende que ha sido un accidente. Si es un cantante que
pretencioso,
se cree el divo, pretencioso y todo eso, si se cae, a ese se lo cargan. A ese se lo cargan seguro. Porque, bueno.
Oye, ¿y cuando tenéis o vivís una ovación de 10 minutos, ¿qué hacéis durante 10 minutos? Que siempre me lo he preguntado. Porque, es decir, bueno, te aplauden un rato, pues tú saludas y muchas gracias, te inclinas, le das así como un abrazo y dices, ala, a por ahí. Que me voy. No, y te queda 10 minutos
bueno,
diciendo muchas gracias.
Y mucho más, y ya no sabes qué hacer. Y sales una vez, sales otra vez, porque en la ópera, pues, como somos diferentes intérpretes, pues hay salidas de todo, después hay una salida con el director de orquesta, después hay otra salida, ta, 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 ta. Entonces ya, después, ya la gente, es que a veces se quedan, pero una hora y más de una hora aplaudiéndote. Es una pasión.
¿Ha habido alguna ovación que te haya hecho llorar a lo largo de tu carrera?
Bueno, esa que de Viena, que fueron 80 y tantos minutos después de un Otelo, ya no sabes qué hacer, ¿no?
¿Pero cómo puede estar un tío aplaudiendo 80 y tantos minutos?
Bueno, pues porque la gente se ve que ya no tiene nada que hacer y vive cerca, porque desde luego si tuvieras que irte en un coche guiando por media hora con tráfico, la gente no se queda, ¿no? ¿Qué? Pero en Viena, el que vive más lejos vive a un cuarto de hora, a 20 minutos.
Sí.
Y entonces yo creo que dice, bueno, pues vamos a quedarnos aquí.
Checho, ¿tú cuál crees que es la obra cumbre de...
Él me ha mencionado Otelo. En Otelo él ha estado siempre genial y lo ha cantado en todo el mundo. En estadios, pero es que Plácido tiene, parece que de luego que sois agente, pero Plácido tiene tanto récord. Plácido ha sido, quiero recordar, el cantante que con mucha diferencia ha cantado más temporadas en el Metropolitan de Nueva York. Creo que rebasaste a Caruso hace mucho tiempo, que has cantado como 40...
Bueno, eran las inauguraciones. Caruso inauguró el Metropolitan 17 veces, que es un gran honor. Y yo he tenido la suerte de inaugurarla 21 veces. Pero hay que decir las cosas como son. Durante el tiempo de Caruso, nadie inauguró el Metropolitan, solo él. seguidas, y después tuvo la desgracia que se murió muy joven, a los 49 años, porque si no hubiera sido así, seguramente que lo hubiera abierto, inaugurado el Metropolitan, pues qué sé yo,
bueno, pero en la época
25, 30 veces.
En la época contemporánea tú lo has hecho 21 veces.
Eso es verdaderamente me llena de...
Y otra cosa que es espectacular, que me lo contaba a mí un crítico americano, es la cantidad de papeles que has hecho. ¿Cuántos papeles diferentes de ópera has hecho?
Me llevo ahora cerca de 150.
Claro, que hablando mal es acojonante. Me lo decía un crítico americano en Los Ángeles, me decía, pero es que este hombre debe llevar más de 100, pero veo que lleva 150, es que es pasmoso.
Claro, 150 personajes.
Claro, bueno, sí. Si metes la pata, es que es acojonante, repito.
Claro. ¿Y cuál es el secreto plácido? ¿Para qué? Es decir, vemos cantantes populares que llevan cantando muchos años, desde jóvenes, y que los matices de la voz le han cambiado. Es decir, ahora ya no tiene la voz en las mismas condiciones, de gusto, que en un principio cantan de otra manera, en fin, y hay múltiples ejemplos. Tú con 3 veces 25... Tres veces 25, estás cantando. Yo te oigo igual que siempre. ¿Eso tiene algún médico especial que tienes detrás que lo hace, o es que vuestro canto es completamente diferente para eso?
Bueno, la realidad es que todavía no me lo explico. ¿Por qué puedo cantar? Porque los cantantes al máximo se retiran entre los 55 y 60. Las mujeres un poco antes, la voz del hombre dura más. Pero de 55, yo nunca pensé que iba a cantar tanto. Y sigo cantando. Ha habido un cambio en mi voz porque hasta hace 5 años he cantado el repertorio como tenor. Uh-huh. Y después, cuando estaba por retirarme, quise hacer una ópera de barítono, el Simón Bocanegra de Verdi, y me encontré muy cómodo, muy a gusto con ella. Y lo que yo creía que iba a ser mi retiro, me abrió un repertorio de barítono. Entonces ahora ya llevo 10 o 12 títulos como barítono y sigo y me siento bien. Yo, mientras el público venga y llene el teatro, y mientras yo sienta que vocalmente estoy bien y con la dirección de orquesta, pues sigo, porque esta es mi vida.
Claro, pero eso quiere decir que no volverás a hacer Otelo, por ejemplo.
No, Otelo no. Lo podría hacer... Lo podría hacer con muchas modificaciones, ¿no? Y si un día me apetece, pues igual lo hago. Uh-huh. Para los amigos, ¿me entiendes? Es decir, bueno, pues vamos a hacerla porque yo sé que este ha sido una ópera significativa para mí y quiero hacerla, ¿no? Pero no, digamos, las obras las tienes que hacer pues como son, ¿no? Pero como es algo tan significativo, no lo sé. Nunca hay que decir de este agua no beberé.
Bueno, nosotros el día que cumples tener a Plácido, además el día que cumple 3 veces 25, estar con nosotros este gran caballero, este gran señor, cariñoso, afectuoso. Yo recuerdo una cena con Plácido una vez en donde había pues muchos jóvenes estudiantes de música, conservatorio. Todos venían con una cámara. Después de la cena se hizo fotos con 175 personas.
Sí, sí.
Uno sin descomponer el gesto, además. Bueno, pues el día que cumples 75, nosotros queremos ofrecerte esta tarde, cantarte el cumpleaños feliz.
Ay, ay, ay.
Y qué... todo lo demás. Pone felicidades, Plácido, 75,
muchas
Herrera
gracias,
en COPE.
Muchas gracias. Para a ver cómo estáis de voz, a ver.
A ver, yo creo que deberías soplar esto.
Primero, bueno, venga. Pues
soplamos. Ahí, perfecto, maravilloso. Oh,
y se han apagado porque no son de esas que las soplas y se vuelven a encender, ¿no?
Qué maravilla, gracias Plácido.
Bueno, pues
enhorabuena.
Pues espero nada más con gran alegría este concierto del 29 de junio, que la verdad me llena de ilusión. Mm. Además, como has dicho, es benéfico porque el Real Madrid está haciendo pues mucho por el fútbol, y en México, que ha sido mi segundo país, pues han abierto escuelas de fútbol y que los chavales, pues después de que tienen sus estudios regulares, van a estar jugando al fútbol y además formando una orquesta, la cultura y el deporte junto.
Javier.
Yo vi a Plácido Domingo allá por el año 1985 en México, cuando los terremotos.
Sí, claro.
Que todo el mundo le decía, ¿qué hace usted aquí? Que con el polvo del terremoto, del cemento, se puede dañar la voz. Y él estaba buscando...
El terremoto del DF, sí.
A unos familiares, y fue una impresión que yo me llevé de una persona que arriesga lo que es su voz, que es su herramienta de trabajo, que es su futuro, en una situación muy delicada para buscar a esos familiares, y fue un recuerdo fantástico.
Era un momento que no podías hacer a menos, ¿no? Y entonces, sí. bueno, son cosas que...
Para allí siempre dicen el cantante hispano-mexicano.
Sí.
Es verdad. Ellos sí, te tienen sí. por mexicano.
Yo digo siempre, porque me preguntaban, cuando yo llegué a España, porque salí, empecé a hacer la carrera en México, y entonces Marta, mi mujer y yo, nos casamos y fuimos a Israel, estuvimos 2 años y medio y todo. Y después cuando vine a Madrid, y la gente decía, pero... tú eres español, yo soy español y más que tú, le digo, ¿por qué? Porque soy español 2 veces. Yo nací en Madrid, en la calle Ibiza, y soy español. Después mis padres estaban con la compañía del maestro Federico Moreno Torroba en México, y mis padres se nacionalizaron mexicanos. Entonces nos nacionalizaron a nosotros mexicanos. Y cuando yo cumplí la mayoría de edad, yo recuperé la nacionalidad española, la que así es que soy español 2 veces y ahí me planto.
Gracias, querido Plácido. Recuerden, el
gracias,
día 29,
gracias,
el 29
Chencho,
de
gracias.
Junio, Estadio Santiago Bernabéu, Plácido en el alma.
Que ese día no juegue España en la semifinal del europeo.
Bueno, yo creo que se llenará igual. Plácido en el alma.com.
No creo que no es la fecha, pero sería terrible. Sería terrible. Yo el corazón partido entre verte y ver
y ver a
Iniesta.
A mí no me lo digas.
No creo que coincida.
En Entradas.com y en PlácidoEnElAlma.com pueden hacerse con la entrada para ese gran día. Plácido en el alma, querido Plácido. Feliz cumpleaños y hasta
gracias,
pronto.
Carlos, gracias. Agradezco mucho la invitación a todos. Chencho. Y bueno, a la Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.